Buenos días. El objetivo de mi, bueno, el título de mi comunicación hoy es La Hermandad Prerrafaelita y el Mercado del Arte. Vamos a analizar el estado de la cuestión en ambos temas. Quisiera decirles que el objeto de análisis van a ser al día de hoy toda la producción académica que se ha desarrollado en ambos ámbitos de estudio. Evidentemente, no me voy a centrar única y exclusivamente en lo que se haya estudiado en Canarias o en España en general, sino a un nivel internacional, atendiéndonos también al carácter de estos estudios. Se tratan de tesis doctorales y trabajos de fin de máster que aportan algo nuevo a sus campos de estudio o, por el contrario, nos aportan una visión diferente sobre un tema ya estudiado. Vamos a ver qué ocurre. Empezaremos con la Hermandad Prerrafaelita. Hablar de Hermandad Prerrafaelita y ponerse los zapatos de investigador en este campo de estudio es encontrarse con un gran camino que se abre ante nuestros ojos. Podemos estudiar la Hermandad Prerrafaelita desde el punto de vista de unión, pintura y literatura, el papel de la mujer, el simbolismo que se esconde en sus obras, pero quisiera yo que viesen lo que se ha estudiado a día de hoy. Perdón si me tiemblo un poco la voz, pero es que me tiembla todo hoy. Quisiera empezar con la tesis del doctor Alan Life en 1974, con el título Art and Poetry, A Study of the Illustration of Two Pre-Raphaelite Artists, William Hotman Hunt and John Everett Millais. Él opta por analizar la faceta de ilustrador de dos prerrafaelitas, William Hotman Hunt y John Everett Millais. Concluye en un primer momento que para ambos esa labor de ilustrador es una forma de conseguir dinero a la espera de unos encargos más importantes. Pero esa no es la conclusión que más me interesa a mí. Es cómo ambos artistas se enfrentan a la labor de ilustrar un poema. Para el caso de Hunt, Life concluye que él utiliza unos personajes humanos con gestos desaforados que parece que están fuera de sí. Ese es el elemento que nos da la pista de los sentimientos que deberíamos de percibir al leer ese poema. Por el contrario, Millais nos va a mostrar unos rostros muy hieráticos y es el simbolismo que se oculta en el paisaje detrás de estos elementos. Seres humanos, quien nos da la pista de los sentimientos. A raíz de la tesis de Life se han desarrollado otros dos trabajos de fin de máster. El de Drennan Nichols sigue con esa unión entre Millais y el paisaje. Al analizar estas cuatro obras, llega a la misma conclusión que Life. Como pueden ver, son mujeres en todas ellas, rostros hieráticos, pero atentos a la simbología que se esconde tras ellas, pues es la pista de lo que el artista nos quiere transmitir. Este es el caso de Millais y el paisaje. Bolen, en 2004, en su trabajo de fin de máster, nos muestra otra vez la relación de William Hotman Hunt con la labor de ilustrador, siendo específicamente un caso, el estudio de La Dama de Shalott. La Dama de Shalott es un poema elaborado por Alfred Tennyson que, cuando tiene que ser ilustrado, recibe el encargo William Hotman Hunt, entre otros artistas. Bolen recoge las desavenencias entre el literato y el pintor debido a que, como pueden ver, parece que pinta una Dama de Shalott fuera de sí, y eso no era lo que reflejaba Tennyson, y es lo que constantemente se le achaca a Hunt. Bolen decide zanjar la cuestión leyendo el poema y analizando la pintura. Al analizar esa pintura, tras haber leído el poema, concluye que la labor de Hunt como ilustrador fue excelente. Si estudiamos la simbología y la iconografía que se esconde en nuestras obras, seremos capaces de ubicarnos en una parte exacta de un poema. Como podemos ver, estudiar la literatura y la Hermandad Prerrafaelita es un campo de estudio, como dije al principio. No solo Anne Boleyn lo realizó, también el doctor Marek Zazempa en 2008 estudia las influencias de John Keats, son todos literatos, William Shakespeare, Dante Alighieri o Alfred Tennyson también, en la pintura de la Hermandad Prerrafaelita. También quisiera destacar de este trabajo, el del doctor Marek Zazempa, un capítulo dedicado a un pintor prerrafaelita que es Dante Gabriel Rossetti. ¿Por qué Dante Gabriel Rossetti tiene un capítulo para sí mismo? Es porque no es solo pintor, es también poeta. Y Marek Zazempa destaca las influencias de otros literatos y de la suya propia en su propia pintura. Este trabajo, dedicado en general la Hermandad Prerrafaelita y el capítulo a Rossetti, no es único. En 1996, el doctor Roger Drew analiza el simbolismo y la fuente de ese simbolismo en la obra pictórica de Rossetti, llegando a la conclusión de que no es solo la literatura quien lo influye, sino también, al parecer, la Orden de los Rosacruces, con la que se dice por boca del doctor Drew, Rossetti tenía una gran relación. Hemos visto que hasta el momento el camino nos lleva de la literatura a la pintura prerrafaelita. Existe una autora española, la doctora Amelia Pérez Lozano, que realizó el camino a la inversa. ¿Cómo el código de la hermandad prerrafaelita en su ámbito pictórico influye a los literatos españoles? Como es el caso de Emilia Pardo Bazán, Rubén Darío o también Antonio Machado. Llega a la conclusión de que en las obras de ellos se puede apreciar elementos como el uso de elementos medievales, el papel de la mujer en las obras y también la dicotomía entre el bien y el mal. Es ese papel de la mujer del que yo quiero hacer énfasis ahora. Desde que surgió la historia de género, los trabajos dedicados a la figura femenina han estado muy desarrollados. En materia de pintura prerrafaelita encontramos trabajos que la hacen de forma muy sutil o muy evidente. De forma sutil lo hace la alumna, porque es un trabajo de fin de máster, Marta Heinrich, en 2012. Como pueden ver en el título de su trabajo, el objetivo de ella es hablar del vestido en la hermandad prerrafaelita. Pero cuando uno entra en esa tesis y la lee con atención, Heinrich nos dice quiénes son los artífices de ese vestido. Son las mujeres de la hermandad prerrafaelita. Por consiguiente, está dejando a un lado la visión de la mujer en la hermandad como una mera modelo. Ellas son diseñadoras, son costureras y son los maniquíes que salen a las calles de Londres en el pleno siglo XIX portando vestidos inspirados en el siglo XV. Por consiguiente, son mujeres valientes porque rompen con la moda o intentan romper con la moda victoriana. Como vemos en Heinrich, hay que arañar la superficie para encontrar el papel de la mujer. Por el contrario, Erin Frisch lo realiza a un golpe de vista. ¿Cómo representa la hermandad prerrafaelita el papel de la mujer medieval? Frisch analiza estas tres obras que tienen en pantalla, Ex Anquila Domini, de Dante Gabriel Rossetti, y estas dos pertenecen a Millet, inspiradas en obras de William Shakespeare, Ofelia, de Hamlet, y si no se la han leído, les recomendaría que se leyesen de Shakespeare, medida por medida, y se presten atención en el papel de Mariana. No les digo más. Volviendo al tema, Frisch destaca el hecho y critica que la hermandad prerrafaelita surge con los ideales de revolucionar la Inglaterra del 19, cambiar todo y avanzar, dejar de ser estático. En materia femenina, es decir, para el papel de la mujer, hicieron un flaco favor. Siguen vendiendo, como pueden ver en estas pinturas, la figura femenina muy sumisa, muy delicada, que dobla la cabeza ante designios que ella no se puede negar, porque vienen de una orden superior, ya sea Dios en el caso de la Virgen María o ya sea designios masculinos en el caso de Ofelia y de Mariana. Este tipo de trabajos se podrían catalogar como reivindicativas. Estamos sacando a la luz un tema que ha permanecido en la oscuridad. Lo mismo se puede trasladar a ciertos trabajos dedicados a artistas masculinos de la hermandad prerrafaelita. Quisiera hablarles, por ejemplo, de dos tesis doctorales de 2009. Victoria Jean Osborne realiza la primera monografía, y estamos hablando de 2009, dedicada a Edward Robert Hughes. Hasta ese instante, ese pintor es única y exclusivamente sobrino, modelo o asistente de otros artistas. Saca a la luz un gran número de pinturas que hasta ese momento no se estaba seguro si pertenecían a él o no. Por el contrario, Conroy realiza una labor revisionista al analizar la pintura producida por Simeon Solomon a partir de 1873. Para acabar, el bloque de pintura prerrafaelita, quisiera, y es no por ello menos importante, hablar del trabajo de fin de máster de Claire Nicole Paczynski. Ella realiza un trabajo en donde se aúna arte, arquitectura y política. Se centra en el estudio de la construcción de San Paolo entro le mura. Es una iglesia de tipo anglicano que se encuentra en Roma, la primera iglesia protestante que se construye en la ciudad de Roma. ¿Por qué es interesante? Porque los investigadores han achacado que Burne-Jones, el autor de los mosaicos que le decoran el ábside a esta iglesia, une religión y estética y no lo hace bien. Paczynski estudia también las Sagradas Escrituras y la iconografía que en él se esconde. Conclusiones de la autora es que esa unión entre religión y estética es correcta, lo hace muy bien el artista y además consigue aunar en su trabajo, es decir, en el trabajo de Burne-Jones, acercar las posturas entre el protestante y los católicos, para que vean que no eran tan diferentes. Hasta el momento hemos visto que se estudia pintura prerrafaelita, pero me pregunto qué se ha hecho en el campo del mercado del arte. Hablar del mercado del arte es acercarse a un mundo amplio, no, lo siguiente. Se puede estudiar las estructuras del mercado en un país, en un continente, se puede estudiar también los agentes que participan en él o incluso a enfocarlo desde un punto de vista más en materia de economía. Vamos a ver qué se ha estudiado. Quisiera hablar... Gracias. Gracias. Perdón. Quisiera empezar hablando de los trabajos dedicados al mercado del arte en China. China, como saben, es una potencia emergente en este ámbito también. Se hablan de trabajos de fin de máster en 2009, 2010 y 2012, todos ellos por autores chinos, que nos analizan el papel de las galerías en este mercado, las ganancias que obtiene Christie's en la venta de arte asiático en sus salones de ese país, o por el contrario, un estudio comparativo como es el de Li Fangong en 2012, en donde se analiza en un primer momento la estructura del mercado del arte chino y si tiene la posibilidad de aplicarse en él las estructuras de los mercados occidentales. Como vemos, estos son los trabajos dedicados a China, pero se han desarrollado otros que estudian también las estructuras de mercado en otros lugares. Por ejemplo, la doctora Débora Amaral Matos Navais lo hace para el caso del mercado portugués. Eduardo Birro González, en el seno del Sotheby's Institute of Art de Nueva York, lo hace para el mercado español y la influencia que tuvo en él, la crisis económica de 2008. Y al otro lado del charco nos encontramos con dos tesis doctorales. Eugenia Zabaleta Ochoa y el doctor Hanspal, en 2013 y 2012, analizan el mercado del arte en Costa Rica y en Montreal, específicamente. Pero ambos tienen una cosa en común. No estudian únicamente el mercado del arte, es analizar la importancia que tuvieron las medidas de los gobiernos de cada país en la creación del mismo. Esto es estudiar las estructuras del mercado del arte, pero dijimos al principio que se podía hacer también el estudio de los agentes. Uno de los agentes del mercado del arte son los coleccionistas. A nivel internacional, en el ámbito canadiense, se estudió el papel del coleccionista y por qué compra obra de arte por parte de Anjali Suniti Bol en 2012 en su tesis doctoral de título inmenso, como pueden ver en pantalla. Por el contrario, en España ya había sido realizado un trabajo de este estilo, pero aún más profundo. La doctora Galván Romarate Sáblava no se limita única y exclusivamente a hablar de qué compra el coleccionista. También estudia la legislación en materia de compraventa de obra de arte en el mercado español. Como podemos ver, estos son los agentes del mercado y los estudios que se desarrollan en base a ellos. Dijimos que podíamos analizar también el mercado del arte desde un punto de vista más de economía. Es el caso de la doctora Elena de la Poza Plaza en 2008. Ella decide acercarse al mercado del arte desde la visión del economista. ¿Se puede invertir en mercado del arte? Ella analiza todos los segmentos que lo componen y analiza también la rentabilidad, riesgo de invertir en cada uno de ellos. Para finalizar este bloque, quisiera, y es no por ello menos importante, destacar una obra de la doctora Isabel Montero Murada de la Universidad Vecina. Ella estudia la tasación de obra de arte y crea un modelo propio que aplica con gran éxito al pintor tinerfeño Francisco Boninguerín, llegando a la conclusión de que este modelo puede ser llevado para otros artistas que no tienen por qué ser canarios, sino también a niveles internacionales. Como hemos podido ver, los caminos de prerrafaelismo y del mercado del arte parece que van por ámbitos completamente diferentes. Nos preguntamos si no existe un trabajo que haya decidido estudiarlos juntos. He de decir que sí. Es una tesis doctoral que nace de un trabajo de fin de máster publicado por quien les habla en el año 2014. El objetivo de este trabajo, tanto como trabajo de fin de máster y ahora como tesis doctoral, es llenar un vacío historiográfico a nivel internacional. Nadie hasta el momento ha decidido estudiar el valor económico que tiene la pintura prerrafaelita. Pero es que esos valores económicos sí se estudian, por ejemplo, para artistas contemporáneos. ¿Por qué para atrás no es correcto? Esa es la pregunta que nos hacemos y queremos responderla. En esta tesis doctoral se van a estudiar a 29 artistas de la hermandad, 20 hombres y 9 mujeres, y se van a centrar sobre todo en las ventas en un ámbito internacional. Les adelanto a día de hoy que con un 96% la compra-venta de mercado del arte se realiza sobre todo en suelo británico. No es de extrañar, estamos hablando de pintura británica. Yo con esto he acabado. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.